El día de ayer, algunos vecinos de Bosques al Sur, uno de los barrios que se vio afectados por los incendios del último 9 de marzo, se presentaron en Fiscalía del Hoyo para realizar una denuncia en relación al accionar de la policía del Chubut. A esto me refería cuando decía que es algo que hemos venido mencionando. Pero para saber qué es lo que pasó y lo que está pasando, cuál es esa denuncia y también qué respuesta recibieron y qué es lo que sucedió allí en Bosques del Sur. Estamos en diálogo con un vecino y una vecina, entiendo, están los dos, ¿no? De Bosques del Sur, ¿una sola? Marcos, estamos en diálogo con Marcos, entonces, quien nos va a comentar un poco ¿qué es lo que sucedió y está sucediendo en la zona? Buen día, mi nombre es Ornella, está Walter Auyelo también en línea. Te doy la bienvenida, Marcos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están los dos? ¿Todo bien?
Bueno, comentanos esto. Se presentaron ayer en Fiscalía para llevar un reclamo, una denuncia concreta que tiene que ver con algo que sucedió allí. Si nos podés relatar en primera persona, porque entiendo que estuviste en ese momento, ¿qué fue lo que sucedió allí en Bosques del Sur?
Bueno, la presentación ayer en la Fiscalía fue a raíz de que hace una semana, el jueves 30 creo que fue, tres vecinos y una vecina fueron detenidos aquí en el barrio por parte de la policía de Chubut, que es la policía que trajo Mazzoni ya hace más de 10 días. ¿Se acuerdan cuando hubo todo ese operativo descomunal en el cual invadieron todos los barrios damnificados, supuestamente para hacer un censo, pero vinieron armados, coparon todos los terrenos, invadieron los espacios en los cuales los vecinos están recogiendo las casas, ¿no?, después de los incendios? Y bueno, esa policía que llegó ese día con Mazzoni se quedó en el barrio y se quedó de una forma amedrentadora, hostigando, provocando, haciendo rondas por las noches, encapuchados, prendiendo linternas, alumbrando los diferentes espacios y terrenos. Se quedó de una actitud provocadora y digamos una verdadera hostigación, ¿no? Acá hay familias trabajadoras con chicos que no tienen por qué estar viviendo esa situación. Bueno, y esta situación llegó a su punto límite el jueves anterior, como yo te digo, cuando había cuatro vecinos que estaban compartiendo una cena en uno de los terrenos con un fueguito, y la policía vino y sin explicación alguna se metió dentro de los terrenos, los redujo, los esposaron, los amenazaron, le gritaron cosas como: ya van a ver quiénes somos nosotros, ustedes dejen de hacerse los mapuche, toma tierra. Bueno, así como los esposaron, los maltrataron, se los cargaron en una camioneta y en un patrullero y se los llevaron a la comisaría de Nuevo Pueblo. Gracias a que en ese momento muchos vecinos nos pusimos rápidamente en comunicación, fuimos inmediatamente a la comisaría, éramos más de 15, y ahí en la comisaría no nos querían dar de por qué se los habían llevado detenidos. Ellos nos daban diferentes versiones. Algunos decían que era porque era averiguación de antecedentes, otro porque era que se habían resistido a la autoridad. Bueno, cuestión que a las 4 de la mañana más o menos los largan a los chicos y les dicen que se tenían que presentar en fiscalía, ¿no es cierto?, para saber cuáles iban a ser las causas de las detenciones. Por eso ayer fuimos a fiscalía, ¿no es cierto? Eso es lo que me preguntabas, ¿no? Uh-huh, sí. A raíz de toda esta situación, nos presentamos ayer en fiscalía, muchos vecinos, más los chicos que habían sido llevados detenidos de forma ilegal, ¿no?, y de forma con un abuso tremendo, con un abuso policial tremendo. Y en la fiscalía nos notificaron, y el acta que hace la policía para justificar su detención es un acta que es totalmente falsa, está plagada de mentiras sobre los hechos que ocurrieron esa noche. Entonces ahora todos los chicos fueron víctimas de esta situación de abuso y todos los vecinos del barrio, vamos a hacer un descargo, ¿no es cierto? Ya estamos comunicados con la Defensoría Pública de Esquel, en estos días va a viajar a la comarca un abogado junto al defensor público, porque fue una situación de verdadera violencia institucional, de abuso policial, y la justificación que da la policía en la justicia es totalmente falsa y vamos a salir a desmentirla, ¿no es cierto?
Bueno, comentabas que en ese primer día en el que los detuvieron no eran claros respecto a cuál era el argumento por el que se lo estaban llevando. Nombraste averiguación de antecedentes, resistencia a la autoridad, y en el acta que les dieron ayer se supone que sí hay un motivo concreto por el cual los detuvieron. ¿Cuál es ese motivo que dicen que comparten desde la policía? ¿Y cuáles son también esas mentiras en el relato del hecho? ¿Qué es lo que se cambió respecto a lo que realmente sucedió ese día? Y también preguntarte si no hay algún tipo de filmación o algo con lo que se pueda dar cuenta de lo que efectivamente sucedió esa noche.
Bueno, gracias por recordarme lo de la filmación, porque justamente una de las chicas que fue detenida había estado filmando todo este procedimiento, le sacaron el celular y le borraron los videos los policías.
¿Esa misma noche, en ese momento?
Esa misma noche, en el terreno de un vecino, cuando los estaban reduciendo y los estaban hostigando y diciéndole de todo, le sacaron el celular a la vecina que estaba filmando y le borraron los videos en la cara de los chicos. Eso, bueno, ya de por sí es un acto totalmente ilegal. Pero lo que dice la policía es que supuestamente había un fuego desmesurado prendido en el medio de una calle. Primera mentira. Estaban comiendo un asadito adentro de un terreno con un fuego totalmente controlado. Después la policía dice que los chicos no quisieron dar su identificación. Segunda mentira. Los chicos dieron cada uno su identificación y hasta los datos de los padres, en algunos casos, que le fueron solicitados en ese momento. Tercer mentira. Los milicos, la policía dice que chicos agredieron a al personal policial y lo hostigaron. Es mentira, los chicos estaban en total tranquilidad, los pibes no tenían nada que ocultar ni nada que esconder, entonces se quedaron en su lugar. La que sí agredió y la que sí fue violenta fue el personal de la policía, que alumbrándolos a las caras y gritándoles cosas como que la que ya te dije antes, y los redujeron al piso y se los llevaron esposados a la comisaría, y en ningún momento durante todo el viaje y en el tiempo que estuvieron los chicos en el calabozo esposados, les quisieron decir cuáles eran los motivos de la detención. Todas estas cosas las vamos a presentar en la justicia, ¿no es cierto? Y más todavía de pruebas y testimonios y testigos que tenemos, pero también forma parte, no fue un hecho aislado, eso también es importante, no es que fue un hecho aislado el jueves por la noche. Todas las noches estamos sufriendo la provocación y el hostigamiento policial. Chicos, acá están atemorizados y estamos en una situación en la cual no queremos de ninguna manera responder a estas provocaciones, ¿no? Pero imagínese usted estar a las 12 de la noche en su casa y tener en la esquina, en la puerta, un patrullero frenado con las sirenas prendidas y oficiales encapuchados recorriendo los terrenos con linternas. Es una situación de temor total.
¿Y con qué argumento, digamos, cómo se justifica al día de hoy la presencia policial todavía en el barrio? Porque en un primer momento mencionaste una cuestión de un censo, de ir a ver quiénes estaban ahí, pero bueno, ya pasaron un montón de días y la policía se mantiene en el barrio. ¿Con qué argumentos?
Bueno, eso mismo nos preguntamos nosotros. ¿Qué motivos tienen para estar acá? Si acá son familias trabajadoras, si acá hay gente que fue consumida por el fuego toda su vida, todos sus recuerdos, sus casas, todas sus cosas, está en un proceso de reconstrucción de todo eso, y encima, con aparte de todo el abandono estatal que tenemos que sufrir, con las cosas que no nos llegan, bueno, encima de toda esa situación traumática, estamos ahora en un estado policial, ¿no es cierto? Como si fuese una penitenciaría, vigilados las 24 horas para ver nuestros movimientos. Yo la verdad que no sé a qué responde, o más bien responde a generar una situación de miedo, de temor, y esto viene de parte del Ministerio de Seguridad de la provincia, de este personaje nefasto Mazzoni. Todos habrán visto los videos esos en donde policía entrenando y cantando que van a ir a las villas a agarrar a los negros, que se las van a dar. Bueno, responde un poco en parte a esa política, porque esos cánticos de alguna manera se están haciendo carne en el cuerpo de nuestros vecinos y de vecinas.
Bueno, sabemos que es un tema que genera mucha polémica, todo lo relacionado con la policía de Chubut, con Mazzoni. También mucha preocupación, por supuesto, por las situaciones que se están viviendo. Así que invitamos a quienes quieran opinar, participar o incluso preguntar algo respecto a este tema. Se pueden comunicar ahora, mientras estamos realizando la nota, al WhatsApp de la radio, lo repito, 106920. Y ahora, Marcos, si te parece, vamos a sumar a la conversación también a Walter Auxello.
Bueno.
Buen día, Marcos, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día, Walter, ¿cómo estás?
Bien, creo que mejor que ustedes, que la están pasando bastante mal.
Sí, pero bueno, está bueno que la gente también se sensibilice, ¿no? Porque, y que esto se visibilice, por eso agradecemos mucho las comunicaciones, la difusión de esta situación muy dura que nos toca vivir.
Lo que te quiero preguntar, Marcos, es, bueno, ¿hacen estas rondas la policía en el territorio que ustedes están ocupando, donde tienen sus viviendas? ¿El asiento de esta policía dónde es? ¿En la comisaría de Lago Pueblo, la comisaría del Hoyo? ¿O tienen un algo particular donde se asientan?
Bueno, nosotros estamos en el barrio Bosque, como la Caldea, estamos sobre la ruta 40, y frente a nuestro barrio hay un complejo de cabañas que se llama Cabañas Golondrinas. Ahí está la policía de Chubut, la montada, la división de canes, y todos los que hacen estos operativos están durmiendo ahí, enfrente de nuestro barrio.
Ajá. Digo, bueno, seguramente alguien lo paga, que son los vecinos de Chubut, eso, que para que estén ahí asentados, porque no creo que... Bueno, el complejo de cabañas se lo brinde gratuitamente, salvo que tenga algún interés, no sé.
Se me ocurre. Mira, no lo sé. Lo que vos decís es que todo este operativo que vienen haciendo hace más de 10 días tiene un costo enorme, porque hay gente que tiene que pagarle la estadía, los traslados, la comida. Bueno, es un costo enorme. Nosotros nos preguntamos por qué esa plata no va, porque si no tiene ninguna justificación que está acá, ¿por qué no van a las obras que son necesarias para arreglar los problemas de agua y de luz que tiene toda esta parte, que sufre toda la parte de la población de acá, de la comarca, de la zona de Golondrinas? ¿No es cierto? ¿Por qué no van la plata destinada y los recursos a resolver y a satisfacer las necesidades reales que tienen la gente, los vecinos, que fueron damnificados, y los que no, que también padecen de esa situación? Es una pregunta muy interesante, porque se están gastando la guita en operativos policiales, en hostigar, en amedrentar y no en resolver los problemas de la gente.
Sí. Yo quisiera agregar alguna cosa, dijiste vos, algunos datos más en relación al accionar, digamos, del Estado chubutense, porque más allá de la policía, esto tiene una directiva, sea Mazzoni desde seguridad, sea Arcioni desde su cargo como gobernador. Digo, esta cuestión de estar vigilados ustedes, por ahí uno encuentra un antecedente que ya hace bastante tiempo, porque fue, creo que en 2009, cuando la policía del Chubut sitió, el GEOP en particular, toda la localidad de Corcovado en búsqueda de algo, ¿no? Obviamente me parece a mí que eso disciplina a la población, criminaliza a una población, en el caso de ustedes me parece que está bastante claro eso, y además crea un sentido común para el resto de la comunidad, que ahí se están asentando personas indeseables para la comunidad, más allá que se los conozca a ustedes, porque si no, ¿qué lógica tendría esto? Y la otra cuestión que a mí me parece interesante es que toda esa zona, que son terrenos fiscales, hace rato que se viene pidiendo la regularización y parece ser que los distintos gobiernos no quieren saber nada, por lo cual uno empieza a sospechar sobre algunas acciones. Primero, que no se avance en cuanto a la regularización de los lotes y que por otra parte envíen a una fuerza policial a vigilar no se sabe qué.
Sí, totalmente. El tema del traspaso de las tierras de las provincias a municipio viene peleándose hace años. Acá hay barrios que están hace más de 20 años, 15 años, es decir, hay gente que ya sus hijos ya nacieron acá, nacieron en estos barrios, y tienen sus viviendas y que fueron arrasadas, porque esto es muy importante, Walter, Ornella, estamos hablando de principales barrios damnificados después de los incendios. Es decir, hay una situación traumática que tiene que vivir toda esta población, todo este sector. Entonces imagínese cómo se suma ese trauma a la situación que tenemos que vivir ahora. Es insoportable, ¿no es cierto?
Claro. Digo,
mirá, yo también quiero verle algo positivo, disculpame, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Nosotros estamos haciendo, moviendo cielo y tierra para que esta situación se conozca. El domingo a la noche nos llegó un video de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, solidarizándose con nosotros. Ayer sacamos un comunicado de prensa, ya tenemos más de 40 adhesiones de organismos de derechos humanos, sindicatos, personalidades de todo el país, y va en aumento. Entonces creemos que la forma también de revertir esta situación es hacerla pública, es hacerla visible, y es que se nacionalice en todo el país este reclamo que tenemos. Los reclamos son que se termine el hostigamiento de la policía y que se retire la policía de Mazzoni de esta parte de la comarca y de estos barrios. Ese pronunciamiento que estamos circulando, que estaría muy bueno que también ustedes lo puedan adherir, está teniendo mucho éxito. Y este domingo vamos a hacer una actividad en nuestro barrio, a la cual invitamos a toda la población de la comarca para que vean la realidad de quiénes somos, cuáles son las familias, quiénes somos los que vivimos en estos barrios. Vamos a hacer una actividad artística, vamos a hacer un festival, va a haber un micrófono abierto para todo aquel que quiera venir a solidarizarse y acompañarnos en esta situación y en estos reclamos que tenemos. También los queremos invitar a ustedes, ¿no?
Está bueno. Bueno, hacernos llegar el comunicado. Me parece que esta cuestión de la adhesión, vos decías, de organismos de derechos humanos o algunas personalidades sirve, en el caso que nosotros podamos charlar con ellos, como para dar cuenta de la dimensión que tiene este hostigamiento que están sufriendo. La otra cuestión que te quiero preguntar, Marcos, es la siguiente. Yo hacía referencia a la cuestión de la demanda que tienen los vecinos de esta zona para que se regularice la situación dominial de los terrenos. Por un lado, desde el municipio de Lago Puelo se dice que, bueno, han gestionado, se han reunido con los legisladores del Chubut para que se avance en esta cuestión, con gente del Poder Ejecutivo, pero aparentemente mucha cabida no tiene el reclamo. Por otra parte está toda la cuestión de la reconstrucción de lo que se quemó. La Nación hizo aportes importantes. Hay también ahí una discusión en relación a cómo ha accionado el municipio de Lago Puelo, pero sí lo que a mí me queda claro, porque eso lo tendrá que determinar la justicia, en todo caso, si hubo alguna irregularidad en el manejo de los fondos. Pero sí lo que me queda claro, cuando uno le pregunta a distintos funcionarios de la comarca sobre el aporte de la provincia frente a lo que fue el incendio, casi todo el mundo lo que te dice es que como que la provincia, porque no tiene recursos, porque no consigue cosas, porque está en dificultad económico-financiera, no ha apoyado mucho esta cuestión. Si uno junta todas estas cositas, todo parece indicar que hay algún sector poderoso que quiere que ustedes desocupen los terrenos. ¿O yo me estoy equivocando? ¿O es una lectura posible esta?
No, es una lectura posible, más tratándose de cómo en la comarca andina quiere avanzar el negocio inmobiliario. Acá en Lago Puelo, en el Bolsón. Entonces, 2 más 2 es 4, ¿no? Es muy probable que sea así. De hecho, nosotros después de los incendios decíamos que nos querían sacar, incluso porque ya hubo intentos de desalojo, hemos peleado, ¿no?, en su momento contra esta situación, pero con el incendio decíamos, bueno, si ya no nos sacaron con el incendio, ya no nos sacan más, ¿viste? Bueno, ahora nos mandan a la policía. Y la verdad es que si vos decís, si tenemos que ponernos a pensar cuál fue el aporte del gobierno provincial para esta zona damnificada, bueno, lo tenemos acá enfrente en Cabañas Golondrinas. Los caballos, los uniformados, el hostigamiento y el abuso policial. Ese fue el único aporte que hizo la provincia por ahora, ¿no? en esta zona y en esta situación. Luego también hay muchas dificultades y hay muchos problemas con el tema de lo que vos decías, de los fondos que han venido de Nación y que supuestamente tenían que venir a resolver los problemas de las zonas damnificadas. Las obras de agua que supuestamente se comprometieron a hacer se paralizaron, no están haciéndose. El enripiado de las calles de nuestro barrio lo han hecho organizaciones y fundaciones independientes, por ejemplo, no lo ha hecho el Estado. La construcción de módulos habitacionales está en una situación muy crítica. No hemos visto todavía ni un solo módulo terminado. Los que están por la mitad. Las cuadrillas, por ejemplo, nosotros acá en el barrio teníamos dos cuadrillas de trabajo que además de resolver el problema de armar una vivienda provisoria, tenía la importancia de ser una fuente laboral para nosotros que estamos acá. Bueno, nos han quitado los contratos de esas cuadrillas, es decir, que también hemos perdido la fuente laboral con la cual nos ayudaba de alguna manera a apañar un poco toda esta situación muy dura. Entonces, sí, si tenemos que ver todo el panorama de conjunto, la verdad que estamos en una situación muy dramática, pero bueno, la seguimos peleando, ¿viste? Y estamos tratando de hacerlo visible esto para que nos acompañen el resto también de la sociedad y del pueblo de la comarca.
Está.
Ornella. Bueno, sí, Marcos, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Voy a compartir con vos también un mensaje que llegó en relación a este tema, que dice: hola, sería bueno interpelar al impresentable de Mayer, el fiscal, a los intendentes, más allá que es pueblo, creo que desde los medios se debe interpelar a los distintos representantes de la comarca, pero no preguntarles simplemente, interpelarlos, que es diferente, también a los comisarios, qué sé yo, nadie escucha, a esta gente se la llevó el fuego, muchas gracias, dice un oyente que se comunica, a quien le agradecemos, y bueno, ojalá tengamos la oportunidad de hablar con el fiscal, los comisarios. El fiscal nos ha atendido, los comisarios lo veo un poco más difícil, y ni hablar del ministro Mazzoni. Pero bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Ojalá todo esto termine pronto y se pueda poner la atención en reparar lo destrozado por los incendios y mejorar la situación de los vecinos damnificados. Quedamos al pendiente de todo lo que sucede. Hasta luego y muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahora les voy a mandar el comunicado para ver si podemos contar con la adhesión de Radio Nacional, que sería muy importante para nosotros. Y lo estamos invitando el domingo a partir del mediodía al barrio Bosques al Sur, acá sobre la Ruta 40, donde estaba la brigada de incendios. Bueno, a que nos vengan a acompañar el domingo en esta actividad tan importante que queremos hacer.
Ok, entonces hecha la invitación este domingo 8 de agosto allí en Bosques al Sur.
Muchas gracias.